les va? Bienvenidos, arrancamos hoy viernes para dos horas a puro fútbol, aquí junto a la banda en el último día que estamos de vacaciones, porque la gente interpreta que el que está de vacaciones es Pereira. Hoy hablábamos con la banda fuera del aire y decíamos qué bien que la hemos pasado sin Pereira. Bueno, Pereira el lunes ya va a estar acá, por eso decimos se termina el último día de vacaciones, es hoy. Señores, Pumas está una firma de su nuevo técnico y no es Diego Alonso como se venía hablando. Es más, Diego Alonso nunca fue considerado por Pumas. El Tri, con poco fútbol, cumplió con el trámite del resultado anoche frente a Surinam. Vamos a hacerle la disección al partido. Un futbolista de América asegura que la selección estadounidense de América de México está por encima de la selección mexicana. Guatemala, hoy se juega el futuro inmediato en la Liga de Naciones y como no juega el Real Madrid hasta ahora, hoy Guatemala tendrá el apoyo de José del Valle. Comienzan a juntarse los deseos de Barcelona y el jugador para que Messi regrese al culé. ¿Es posible? ¿Hay posibilidades? ¿Pueden sortear los obstáculos? En un ratito les vamos a contar lo que sabemos. Y atención, entre otras cosas, se oficializa la ley anti-Dibu Martínez en los penaltis y otros ajustes del reglamento del fútbol. Damas y caballeros, comenzamos entonces con estos títulos, con estas noticias y otras que seguramente la banda tendrá y algunas que van a ir llegando. Quiero darles, antes que nada, la bienvenida a los tres de la banda y dejarles saber a José del Valle y fundamentalmente a Mauricio Pedrosa que anoche yo le recé a mi Dios, que no sé si es el mismo Dios de ustedes, pero yo a mi Dios le recé por el perdón de los menosprecios que, hablando de organización de mundial, hicieron para las posibilidades sudamericanas. El tema de que no se puede, que en Latinoamérica somos tercermundistas, de que, o Sudamérica en este caso, y no sé cuántas cosas más dijeron. Entonces, que los estadios, le pedí a Dios perdón, porque la verdad quedé choqueado por la ignorancia de lo que realmente es allá abajo y de lo que se puede llegar a hacer que no está hecho. Entonces, yo anoche por ustedes recé, para que sepan, anoche no me dormí antes de elevar una oración pidiendo perdón por ustedes. ¿Cómo le va, del Valle? Eso para que vea lo que lo aprecio del Valle, eso para que vea lo que yo lo aprecio a ustedes. Y por supuesto a Mauricio Pedrosa también, y que hablar a la señora de la sala.
¿Cómo se nota que la verdad duele? Yo espero que Mauricio venga más seguido, porque lo de ayer, Mauricio, pasa bastante seguido, ¿no? Jorge, Carolina, Hernán, se envuelven en la bandera de la Conmebol, se dejan siempre cegar, no ven argumentos sólidos, reales, no se dan cuenta que hay países mejor posicionados para albergar una Copa del Mundo. Aquí no tiene nada que ver que haya un sentimiento en contra de la Conmebol, en contra de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay. No, nada que ver. Aquí se trata de analizar las cosas de manera fría y de manera objetiva. Pero ¿cómo se nota que la verdad duele? ¿Cómo se nota que la verdad duele? Me duele que usted, arrancando el programa, ponga en duda el amor que yo siento por mi país. El hecho de que yo no me envuelva en la bandera como usted no quiere decir que yo le dé la espalda a mi país. Fíjese lo buen guatemalteco que soy, Jorge, que ayer, mientras usted estaba tomando el sol, mientras usted seguramente fue a ver el atardecer en la playa, yo me estaba fumando el partido entre Guayana Francesa y República Dominicana. Porque allí estaban involucrados los intereses de mi país, de mi selección. Y ¿sabe qué, Jorge? ¿Cómo grité el gol de mis hermanos dominicanos al minuto 94? Lo grité.
¿En serio?
Como que si hubiese sido el Pescadito Ruiz. Un abrazo para todos.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, señora, ¿cómo le va?
Muy bien, Jorge. Escuchándolos. Ayer yo pensaba un poco que apelar a esa fibra histórica para poder organizar el Mundial, y ya no me voy a ir con la discusión con Mauricio y José, tiene que ser algo en donde todos se sientan involucrados. Vi los reportes de Uruguay, en donde hablaban el Mundial en los 100 años para Argentina, para Uruguay, y creo que Argentina tenía que... Creo que Argentina tenía que haber hecho lo mismo y más. Aprovechar la cobertura
muy
mediática.
Muy ocupados en festejar su Mundial y los entiendo.
Bueno, no.
Ahí está la hermandad, sí. Pero, ahí está pero la hermandad hacerlo, latinoamericana,
Jorge.
Caro.
Hay que hacerlo, Jorge. Hay que hacerlo.
Empezando por usted.
Si no, el Mundial no va a ser en donde queremos, que es en Uruguay, sí, y en Argentina, y quienes decidan unírseles, Chile y Paraguay. Es decir, mercadotécnicamente... Hay que hacer la diferencia, hay que tocar los nervios, sí, hay que hacer lo que hay que hacer. Que luego la FIFA tome una decisión es una cosa, pero que luego no quede esa sensación de no hice todo lo posible. Independientemente de lo que piense Mauricio, lo que piense José del Valle, o lo que piensen que Europa tiene que
organizar.
Punto
el suyo, Caro, la verdad la felicito,
que hay,
Caro,
que hay que trabajar.
El suyo, Caro. No, pero Jorge, en serio, el punto que acaba de establecer Carolina es muy bueno. Por esos comentarios, Caro, la gente pagaba una suscripción por ESPN Plus. O sea, ayer los ojos del mundo estaban en el Monumental. ¿Y dónde estaba la demostración de que queremos organizar el Mundial de 2030? Uruguay sacó una pancarta, un partido que nadie vio ese partido. Ayer el mundo quería ver a Messi. Ayer era el escenario. Buen punto, Carolina, la felicito.
Me desvelé. ¿Cómo le va, señor Pedrosa? ¿Cómo está usted?
Primero que nada, agradecido porque...
¿Alguna vez Hércules Gómez rezó por usted?
Yo no sé si es un hombre de fe, Hércules Gómez. No lo sé. No lo sé si es un hombre de fe. Aquel que se toma un tiempo...
Pero es un hombre de bien, que es lo importante.
Y elevar un pensamiento, una petición a cualquier fuerza superior, a mí me toca el corazón y lo agradezco de verdad. Tuve todo el tiempo para reflexionar, lo sentí de corazón. No, de verdad, no, como se dice en el argot, un vaso de agua y una mentada de madre no se le niega a nadie. Lo mismo creo que con una oración tampoco se le niega a nadie. Y la verdad es que vengo a hacer un mea culpa. Hoy quiero arrancar el programa. Qué bueno que yo pensé que el tema ya estaba zanjado.
Vio que las oraciones funcionan. Se da cuenta,
un mea culpa porque en mi exposición de ayer no fui profesional. O no fui tan profesional como me hubiera gustado hacer. En mi elocución de ayer no hice mi trabajo al 100%. No lo hice. Y cuando yo no hago mi trabajo al 100%, siento que tengo que venir a dar la cara. Tengo que venir a dar la cara. Y así como le hablé a la gente ayer, se lo voy a decir. ¿Por qué no hice mi trabajo al 100%? Porque me faltó decir algo ayer. Ayer me faltó decir que la memoria es muy corta. Muy corta. Y traicionera. Porque me parece que ya se les olvidó que el partido más importante que organizó Sudamérica recientemente se tuvo que suspender y jugarse en el Santiago Bernabéu. Y ya se les olvidó. Sudamérica no está lista para recibir un partido de alto impacto. Cuando recibieron una final River Boca de Copa Libertadores, cuando tenían los ojos del mundo encima, tuvieron que ir a jugarlo a Europa.
¿Sabes? Se le olvidó algo más.
Fueron incapaces de jugarlo en Sudamérica.
Se le olvidó algo más.
Entonces, por favor,
puede ser por la edad ya,
No nos vuelvan a pedir que tengamos esta discusión cuando el partido más importante lo tuvieron que ir a jugar a Europa.
Ya está.
Ahí está el mea culpa. No lo dije ayer, ya tuve la oportunidad de decirlo.
Está muy bien. Seguramente.
Funcionó la oración, Mauricio.
La final de la Champions.
Funcionó la oración.
La final de la Champions pasada. Funcionó la oración. Si hubiese ocurrido lo que ocurrió 4 horas antes, como ocurrió lo de River Boca, se la habrían tenido que llevar al Estadio Centenario de Montevideo, la del Real
Madrid. Y todo lo que pasó, Jorge, ¿sabes?
Se acuerda todo lo que pasó.
Los heridos.
Permítame, yo lo escuché. Los heridos que hubo. en ese partido Real Madrid.
Yo reporté ese partido.
Las mujeres, yo reporté ese partido.
¿Y sabes qué pasó?
Niños,
¿sabes qué pasó? Se retrasó 15 minutos el arranque.
Rejas,
y se solucionó.
¿Se acuerda?
Se solucionó.
¿Se acuerda?
Sí, ¿quién esté libre? ¿Quién esté
yo reporté
libre,
ese partido. ¿Y qué pasó? Se retrasó 15 minutos y se jugó como si nada. Acá tuvieron que ir a viajar a Madrid. Vergüenza les debería de dar pedir organizar otro torneo de esos. Vergüenza.
Allá hay más conciencia. Allá hay más conciencia. Por eso en Sudamérica hay más conciencia.
Sí, no, claro, por eso fueron a jugar a Madrid.
Libre de culpa, por eso. Quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra. ¿No se acuerdan cómo en medio del COVID, cuando estaba ya se sabía todo lo del COVID, en un partido creo que fue de Champions League o de UEFA Europa League, Valencia-Atalanta se jugó a toda costa y ahí se terminó de unir todo y nadie fue a echarle a Europa la culpa de que gracias
yo les quiero recordar entonces, yo te quiero recordar, Carolina, que cuando los futbolistas pidieron no jugar la Copa América, cuando los futbolistas pidieron no jugar la Copa América, la jugaron, pero los futbolistas no querían jugar la Copa América y la jugaron. Entonces, pues esto es ping-pong, Si quieren jugar al ping-pong,
señora,
si quieren jugar al ping-pong,
jugamos
al ping-pong. Y se juega 21
puntos.
A ver si alcanza 21 puntos.
Se da cuenta.
Por eso comencé diciendo que lance la primera piedra quien esté libre de culpa.
Por eso, podemos jugar al ping-pong. Si alcanzan a jugar a 21 puntos, jugamos. No van a poder.
¿Los problemas son iguales en ambas partes del mapa mundi? ¿Se da cuenta usted?
Sí, las soluciones no. Sí,
¿cómo?
Los problemas sí son iguales.
Francia
las
está incendiado ahorita.
No,
Francia
las soluciones sí. Acuérdese, como dijo recién Del Valle, que si Europa lo hace, en este caso España y Portugal, el Mundial, porque está en mayor capacidad, algo que está totalmente fuera de la realidad. Pero
algo
vamos a suponer
que
es verdad. Vamos a suponer que es verdad. Cuando FIFA caiga en que el Mundial lo tiene que hacer, está en mejores condiciones para hacerlo, señoras y señores, el Mundial no sale nunca más de los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos se pone...
Eso no es verdad.
También lo van a organizar y después dicen, no, en el 30 también quiero postularme ante España y Portugal y también ante los sudamericanos, bueno, hay que dárselo a Estados Unidos porque están mejores condiciones. Y en el 34 se quiere postular, hay que
bueno,
y de repente Canadá.
Y de repente Canadá. Eso fue lo que dijo usted cuando se lo dieron a Rusia y a Qatar y ahora cambia.
Pobrecito. No, pero eso.
¿Pero cuál era el mérito?
A ver, no fue. Usted sabe por qué fue lo de Rusia y Qatar. Usted en estos momentos, no lo voy a permitir que lo haga, pero después del disparate que dijo, se tendría que levantar que le apaguen los
cuando ya no hay argumentos, vienen
los
electricistas ahí. No, usted sabe por qué dijimos
descalificaciones.
Lo de Rusia y de Qatar.
Mira, yo me acuerdo.
Nunca pusimos en tela de juicio que Rusia y Qatar tenían la capacidad de hacer el Mundial. Lo que no tenían era la moral. Y usted mejor que nadie lo sabe. Eso era lo que no tenían.
Rusia venía de ser, de destituir a los atletas de Río 2016 por el
por
tema
Dios.
De...
y todos sabemos cómo...
Sochi, fue de Sochi 2016.
Y lo de Qatar... No, Sochi, pero en Río también. Mauricio, acuérdate que Río 2016...
Sí, pero el doping sistemático al que se acusó fue... Bueno, está bien, no es importante. Pero venían de ser...
Okay, perfecto, señores, tengo que hacer pausa.
Y se les dejó
organizar.
Haga la pausa.
Al volver de la pausa, varias cosas que le vamos a contar.
Si llega...
Les repasamos. La historia para decidir quién va a ser el técnico de Pumas. ¿Por dónde pasa la historia? Les voy a contar, o les vamos a contar. Les vamos a contar la situación Messi-Barcelona. No sé si hoy vamos a hablar del caso Negreira. Yo no tengo nada, pero si ustedes tienen algo que quieran contar, con mucho gusto lo abordamos. Vamos a dar un repaso a los resultados de partidos amistosos también hoy. Y, por supuesto, tenemos que hablar del triunfo anoche de México sobre Surinam por 2-0. la pausa.
Voy. Mauricio ya no está tan optimista como ayer, ¿eh?
¿Lo ves? Al revés.
¿No?
Al revés. No, al revés.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Anoche ya vimos a la selección mexicana en el primer partido de la era Diego Coca. El Tri ganó a Surinam en el debut con este nuevo técnico. Y por eso le preguntamos, ¿el Tri está en buenas manos? Freddy nos contesta, no, ya sé que ganaron, pero fue contra un equipo chico y aún sufrieron. Micael, para nada, es lo mismo que preguntaron cuando llegó el Tata. La verdad que, Micael, no recuerdo haber que hayamos preguntado eso, pero tal vez sí, a veces nos copiamos nosotros, ¿eh? Richard, no, Coca solo es la piñata que va a recibir el cariño que quedó pendiente para su compatriota Martino. Ari, la verdad, yo me siento cómodo con Coca como técnico. Ayer jugó bien el equipo y se confiaron entre todos. Bueno, de que jugó bien Ari, yo no estoy tan seguro, Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. Por ahora una pausa, pero no se muevan, que Jorge Ramos y su banda continúa.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La selección argentina derrotó 2-0 a Panamá en el amistoso que sirvió al albiceleste para celebrar la obtención de su tercer título del mundo. Ante más de 83.000 espectadores en el Estadio Monumental, Thiago Almada y Lionel Messi, quien por cierto llegó a 800 goles en su carrera, convirtieron para darle la victoria a su selección. Tras el partido, en un momento muy emotivo, todo el plantel campeón levantó la Copa del Mundo frente a su afición. Los Cavaliers de Cleveland se aferran a la postemporada tras vencer a los Nets 116-114. Okoro bajó el telón con dramatismo luego de encestar un triple a 0.7 segundos de que terminara el encuentro. Evan Mobley tuvo un doble-doble con 26 puntos y 16 rebotes, mientras que Donovan Mitchell se despachó con 31 unidades para ganar los dos encuentros de visita frente a los de Brooklyn, que los mantiene a un paso de los playoffs. El jefe de Red Bull, Christian Horner, dio un espaldarazo a la pareja que conforman Checo Pérez y Max Verstappen. Esto después de ser cuestionado sobre una posible contratación del 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien termina su contrato con Mercedes al final de este año. Horner señaló que se encuentran contentos con la dupla belga-mexicana y no ve en dónde Hamilton encajaría en el equipo. Checo finaliza contrato en 2024 y Max tiene vínculo hasta el 2028. No se pierdan SportsCenter todas las noches, a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Atención, hoy me cuentan que FIFA Plus, yo no sabía que existía FIFA Plus o FIFA Plus, como ESPN Plus, ya tiene la película Written in the Stars, escrito en las estrellas, sería una traducción literal. Es la película del Mundial de Qatar, con imágenes inéditas de la coronación de Argentina. En FIFA Plus, la película de el Mundial de Qatar. Bueno, señores, a ver, hoy de mañana me imagino que a ustedes les ocurrió lo mismo. Amanecimos y la prensa en México daba por hecho que Diego Alonso iba a ser el técnico de Pumas. Es más, un periódico, no recuerdo cuál, aseguraba que le iban a pagar 15 veces más a Diego Alonso que a Rafael Puente del Río. 15 veces más.
Que tampoco es tanto, porque cobraba muy poquito Rafa Puente del Río, hay que dejarlo claro, ¿no? Rafa Puente
del Río está bien, sí, a lo mejor.
Muy poco. El técnico peor pagado de la primera división.
Ah, bueno, entonces a lo mejor eso era así. Pero ¿sabe dónde muere todo? Que hoy yo me enteraba que Pumas nunca habló con Diego Alonso. Que
y después del Mundial, buena
qué
decisión.
Bueno, sí, qué bueno.
Claro, en el Mundial fue una injusticia porque se ha complicado la carrera de Diego Alonso.
Y él en Inter Miami también le fue fatal, fatal.
Exacto, pero si el Mundial lo hubiese hecho bien como lo hizo en los 4 partidos de la eliminatoria sudamericana que dirigió Uruguay, la imagen de Diego Alonso hubiese cambiado totalmente. Pero la actitud como técnico que tomó... Entonces, Pumas, según me dicen, nunca consideró a Diego Alonso. El técnico que quería Pumas es el ex estratega de Pachuca, Pablo Pezzolano, o Pezzolano, que estaba dirigiendo a Corinthians de Brasil, que lo trajo a la primera división.
El que le dio un repaso táctico a Solari, Mauricio, en aquella liguilla, correcto. Siga, Jorge.
Se acuerda, exacto. Bueno,
sí, sí.
El tema es...
Uruguayo también, ¿no? Uruguayo también.
Uruguayo también. Sí. El tema es que Pezzolano les agradeció, pero él pensó o piensa que no era... lo ideal llegar en el medio de una temporada y dejó pasar la opción. Por eso en las últimas 48-72 horas Pumas se puso en contacto con Antonio el Turco Mohamed y nos informa ESPN México. Se me olvida nuestra reportera de Pumas que sigue a Pumas,
Adriana Maldonado
nos dice que ya está arreglado, pero que no han firmado contrato. Digo, del plato a la boca se cae la sopa, eso siempre lo sabemos. Pero que ya hay un acuerdo verbal entre el Turco y Pumas. Nos decía fuera del aire, creo que Carolina o José, no recuerdo, que escucharon a León Lecanda en un informe para Picante de la Tarde, que comentaba que se comunicó con el Turco Mohamed, que le dijo que todo iba bien, que estaba muy avanzado, pero que no iba a dar entrevistas hasta el lunes, que es cuando lo presentarían. Corríjanme si yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo, porque yo no lo escuché a León Lecanda, ¿eh? Pero sí, lo que esa es la situación
eso,
hoy.
Pero con una salvedad, dijo que no iba a dar entrevistas hasta que no estuviese todo liquidado y que si todo sale bien, el lunes estaría viajando de Argentina a México. Eso fue lo que dijo León.
Así es la cosa. Perfecto. Entonces. Uh-huh.
Están a la firma, digamos.
Exactamente. Correcto. Así que bueno, Adriana Maldonado nos asegura que de no pasar nada de última hora, el Turco Mohamed va a ser el técnico de Pumas. No Diego Alonso, como se daba por descontado. Creo que seguramente esto salió de adentro de la directiva de Pumas, que es como esos pájaros que ponen el huevo en un lado y van y lo cacarean en otro, ¿no? Yo creo que eso era lo que estaba haciendo la directiva de Pumas con Pezzolano primero y con el Turco Mohamed después, pero desde adentro, me imagino yo, tirarían versiones de que iba a ser Diego Alonso, que por cierto me dicen, Diego Alonso está en México, pero no para hablar con Pumas, sino porque sus hijos quedaron estudiando en México y él vino para pasar unos días con sus hijos. No, no sé si ustedes
bueno,
quieren
yo quiero agregar.
Una
cosita. Sí. Y tiene que ver más con la opinión. Sea Mohamed, sea Jimmy Lozano, como son en algún momento, sea Diego Alonso, yo creo que el técnico que se respete y que quiera llegar a Pumas tiene que pedir un plan a largo plazo. Porque estamos hablando de que van a tener a Querétaro y Atlético San Luis. Y después le vienen 3 partidos que son Toluca, América y Monterrey. O sea, ¿cómo mejoras un equipo de la noche a la mañana? ¿Cómo le exiges a un equipo? Bueno, probablemente el tema de la reclasificación, pero ahí. Y la demostración, una vez más, para Rafa Puente, que se puede ofrecer barato el trabajo, se puede querer hacer un proyecto serio, pero el día que te quieren sacar, y a veces cuando no cuestas lo suficiente, como que no te aprecian tanto. Sí. Sinceramente, es mi sensación. O sea, me
de
parece
acuerdo,
que,
claro,
que nunca evaluaron que hubo 7 expulsiones, que los problemas defensivos del equipo. Podemos hablar de muchas cosas. Mi sensación es que no se respetó a Rafa Puente, y el día que tienes que pagarle a un Mohamed o a un Diego Alonso la cantidad de dinero que tengas que pagarle, lo haces, y lo haces con un proyecto a largo plazo. Entonces, a veces que te contraten sin que crean mucho en ti, es un arma de doble filo que no vale la pena tomar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto que acaba de establecer Caro. Es más, Caro, recuerdo que lo establecimos ese día cuando Miguel Mejía Barón presenta el proyecto y dice que firmó un técnico por 6 meses. O sea, el descaro no puede ser mayor.
Usted lo dijo, me acuerdo. Proyecto?
Claro, usted no puede hablar de proyecto y decir, les presento al técnico por los próximos 6 meses. Yo lo entiendo por parte de Rafa. Él quería una oportunidad de dirigir, quería relanzar su carrera, entonces tenía que aceptar las condiciones que aceptó. Y en eso tiene razón Caro. Lo barato termina saliendo caro, porque ahora Pumas le tiene que pagar el resto del contrato a Rafa, tiene que buscar otro entrenador, y al mismo tiempo, como el contrato era tan bajo, por lo que decía Mauricio, que era el técnico peor pagado de la Liga MX, para Pumas era fácil sacárselo de encima. Yo también estoy de acuerdo en que Pumas se fije en Mohamed. Nos puede gustar o no Mohamed, hay muchas cosas para debatir del turco, pero es un técnico probado en la Liga MX. Campeón con Xolos, campeón con América, campeón con Rayados. Para la situación que vive Pumas, una hinchada tan caliente que está enojada, necesitan un técnico con espalda ancha, con pergaminos, con historial y que sepa manejarse bajo presión. Y creo que el turco Mohamed reúne ese perfil.
Una pregunta para José del Valle específicamente.
Sí.
El turco Mohamed ha sido campeón en México, ¿verdad? En la Liga Mexicana.
Claro, con Xolos, sí.
¿Con qué equipos? América, ¿con qué equipos fue con campeón? ¿Con cuáles?
Con Xolos, con América, con Rayados.
¿Con América?
Sí.
A ver, hasta donde yo me acuerdo, aquellos técnicos que pasaron por América están vetados de Pumas. Mario Carrillo. Que fue campeón con América y que es de origen universitario además, tuvo que soportar una tribuna peor que la que soportó Rafa Puente del Río por su pasado americanista. Yo hoy le pregunto al aficionado de Pumas, ¿ya se doblaron?
Qué bueno eso que dice.
¿Van a bajar las manitas? Cuando regresó Braulio Luna a jugar como futbolista de América después de ser jugador de Pumas, lo aniquilaron.
Es cierto.
Cuando regresó el Bala Salinas y se puso la camiseta de Pumas después de haber jugado en el América, se tuvo que ir.
Yo creí que Mauricio había perdido la memoria.
¿Va a aceptar la tribuna de Pumas a alguien que besó el escudo de la América? ¿A eso ha llegado el Club Universidad Nacional?
Ahora usted ya empieza a ponerle palos en la mano a la gente de Pumas con el turco Mohamed. Este programa no lo permiten en México, pero no sé cómo la gente se las arregla en México para vernos. Y usted, señor Pedrosa, ya comienza a complicarle la vida a Pumas y empieza a acicatear al...
Bueno, estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo mi trabajo. A ver, ¿dije alguna mentira? ¿Dije alguna mentira? No, no. ¿Inventé algún dato? No.
No.
¿Insulté a alguien? ¿Le falté el respeto a alguien?
No.
Pero
la pregunta
es simplemente evitar la hipocresía. Estoy evitando la hipocresía del aficionado universitario. Nada más. Es todo lo que estoy pidiendo.
Puede ser que sí, haya hipocresía y seguramente la hay, porque usted acaba de poner un ejemplo concreto. Ahora yo les pregunto, más allá de que Mohamed dirigió la América, cuando ustedes piensan en Mohamed, ¿ustedes piensan en un técnico o un exfutbolista identificado con el América? La respuesta es no. Es más, Mohamed se fue caliente del América porque Ricardo Peláez cometió un grave error. Ricardo Peláez ya tenía asegurado a Gustavo Matosas cuando el equipo todavía estaba compitiendo. Por eso, el turco gana el título con el América y ni siquiera lo celebró. Se fue directo al vestidor. Yo por eso creo que más allá
Mario
de lo que
Carrillo igual, Real y José, no lo refuto, Mario Carrillo igual. Y a Mario Carrillo le dieron una patada en el trasero. Sí. Todo eso que acabas de decir le aplicó a Mario Carrillo. Y cuando vayan a buscar el video un día a YouTube, es tragicómico. Porque el pobre Mario Carrillo sale a su primer partido y se come unos abucheos hasta que Mario Carrillo se voltea y les dice, déjenme trabajar. Ahora, les voy a decir que juega a favor del Turco Mohamed. Es extranjero. Y hay una permisibilidad al técnico extranjero por sobre el mexicano.
Eso es llanto. El técnico extranjero hoy en líneas generales hoy está mejor preparado que el técnico mexicano.
No lo sé,
Mauricio.
No lo sé, pero recibe muchas más oportunidades que el mexicano en el fútbol mexicano.
¿Dónde ve a un técnico mexicano con éxito, con alguna excepción? Puede ser Nacho Ambriz, una excepción hoy. El Piojo y el Vasco.
Bucetich, Javier Aguirre.
Bucetich conoce el paño ahí, pero...
No, por favor. Bucetich es el tercer técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano.
No, está bien. Es cierto. Pero Bucetich, ¿podría dirigir fuera de México?
Si quisiera, sí, pero no quieren. El problema es que no quieren. De que pueden, pero... O sea, a ver, en el continente, la liga que mejor paga sus... Brasil te paga mucha plata. Pero a lo mejor fuera de los equipos top de Brasil, los equipos que más pagan a sus técnicos están en México. Van a ir. Yo un día le hacía esta pregunta a un compañero de ESPN Argentina. Y cuando hablábamos de la cantidad de técnicos argentinos en México, ¿no? Y yo le decía... ¿Tú te imaginas a un equipo como Lanús siendo dirigido por un mexicano? De verdad, esto es un planteamiento serio. Me decía, no, lo rechazaría inmediatamente. No. Él me presentaba otro argumento que decía, ¿cuántas veces ha sido campeón del mundo México? Está bien, es verdad. Hay veces que hay que recurrir al fútbol de los que saben y han sido campeones, me parece muy bien.
Hay un tema
simplemente creo que en el caso de Mohamed, por ser extranjero, se le va a recibir mejor que a cualquier otro técnico mexicano.
No porque está más capacitado, sino porque es extranjero.
Yo creo que es un técnico capaz. Es decir, me parece una gran decisión para
Pumas. Fíjate, a Paunovic no tiene el mismo respeto. O sea, de hecho, tú decías en estos días, Ricardo Cadena es mejor técnico que Paunovic. O sea, hay cosas.
A ver. Mueva el tarrito un poquito porque está orinando afuera del tarrito cuando dice eso. Muévalo un poquito el tarrito.
¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?
Es imposible que Caro orine de esa manera, fuera del tarro.
¡No, Mauricio, basta! Más respeto, por favor.
No, a usted se lo estoy diciendo, Pedrosa. Decir que Cadena es mejor técnico que Paunovic, eso es lo que le estoy diciendo. Mueva el tarrito...
El técnico argentino, el técnico uruguayo se ha ganado ese respeto. O sea, creo que no es de a gratis. Es verdad que hay muchos que aprovechan eso y, bueno, lo que llaman uno venden humo, ¿no? Pero el técnico argentino se lo ha ganado. Almada llegó y fue campeón. Siboldi llegó y fue campeón.
Los técnicos argentinos están repartidos en gran parte en América, en Europa. Entonces, ¿cómo se puede poner en
duda? Por favor, les pido una cosa a los tres. No generalicen.
A Mohamed se le respeta no porque sea argentino, no porque sea extranjero, se le respeta
porque salió campeón con Xolos, con América y con Rayados. Guillermo Almada llegó a Santos, un equipo para el contexto del fútbol mexicano lejos de los grandes, y lo hizo muy bien en Santos, y no es que América, Rayados, Tigres, Cruz Azul, Pumas o Chivas lo hayan buscado. Hoy dirige a Pachuca, otro equipo normalito dentro del contexto del fútbol mexicano. Aquí pasa por capacidad, y les pido por favor que no generalicen. Hay técnicos mexicanos muy capacitados y hay técnicos muy mediocres. Hay técnicos
en línea general.
Es verdad.
El técnico mexicano, no generalizo, pero son los menos los que se han preparado para tener éxito. Uno de ellos es Nacho Ambriz, porque tuvo la suerte de estar muchos años con el Vasco Aguirre trabajando en España.
Y mira la carrera, que no lo nombramos, el Gonzo Pineda, que incluso sonaba para
el Gonzo Pineda.
Puma.
Sí, exacto.
El Gonzo Pineda
que todavía
es interesante,
está...
¿no?
Bueno, pero Caro, lo más grave en el caso de Pineda es que él tuvo que hacerse técnico fuera de México. Eso es lo más grave.
Claro. Bueno, pero salió a buscarla, como Efraín Juárez ahora la está buscando. Yo lo que digo, seguro, que me parece muy barato y muy llano decir que porque es extranjero le dan trabajo y le pagan más. O sea, que los dueños de los equipos del fútbol mexicano se comen los mocos, y perdonen la expresión, no muy gráfica, pero sí muy elocuente.
Ya hablado, o sea, de orines y de mocos en este segmento.
Vamos a poner un salario. Le pagan al turco Mohamed $1,000,000 y de repente al Vasco Aguirre le ofrecen $200,000. Por decir algo, ¿no? Me lo estoy inventando.
Bueno, en Monterrey, el Vasco Aguirre, ¿sabe usted, señor Jorge Ramos?
Se llenó de
¿sabe
plata.
¿Sabe usted cuánto cobraba Javier Aguirre?
Cuatro.
Exactamente.
Cuatro, me lo dijo.
Ahora,
él
a mí. Esto no, a ver, lo mío, que no se malentienda, por favor.
No me lo dijo él, perdón, me voy a rectificar.
El turco Mohamed me parece un excelente técnico. Yo creo que Mohamed, discúlpeme si alguien se va a equivocar, pero a Mohamed hasta le queda chico Pumas. Yo hasta estoy sorprendido que Mohamed haya aceptado dirigir a Pumas.
Y puede fracasar, ¿eh? Puede fracasar.
Si Mohamed va a tomar a Pumas, para Pumas es una victoria gigantesca, porque es un excelente entrenador, conoce perfectamente bien el medio, sabe qué necesita un club como Universidad. Yo me imaginaba que el turco Mohamed podía aspirar a un trabajo de perfil
pero
superior.
¿Pero saben qué? ¿Hace cuánto Pumas no invertía en un técnico? ¿Hace cuánto Pumas no invertía en un técnico? Porque con Lilini era un técnico, ¿cierto?, que sacaron Michel desde la cantera. Michel era, y no creo que le hayan pagado
sí,
mucho.
Michel no
David
ganaba
Patiño,
tanto.
David Patiño, sí. Palencia. O sea, Pumas tiene mucho rato exigiendo y dando muy poco. Lo de Lilini fue prácticamente un milagro, porque no ha invertido.
Aclaremos,
y no ha hecho buenas cosas.
No se ha oficializado todavía esto, ¿eh?
Sí.
No se ha oficializado, pero todos los indicios.
Ahora, si no le dan chance a Hugo, ¿ahora cuándo? Si no le dan chance a Lozano, ¿ahora cuándo?
Ahora, Hugo no trabaja por dos pesos, ¿eh? Ahí está. Sí. Si le van a pagar para que el turco venga a México, es porque va a ganar muy buena plata con Pumas. Por esa plata, seguramente Hugo hubiese aceptado. Sin embargo, los dueños decidieron irse por el extranjero, según Pedrosa, porque es extranjero. Y lo tratan mejor.
Pero ha estado más vigente Mohamed.
Sí. Yo no creo. Sí, claro que ha estado más.
Ahora les voy a decir algo. Con las últimas vacantes en Cruz Azul y la última vacante en Pumas, recientemente que acabamos de ver, yo creo que tristemente Hugo Sánchez hoy puede dar por terminada cualquier aspiración que tenía de dirigir en México. O sea, si para cómo estaban las cosas, Cruz Azul no tomó a Hugo Sánchez. Y Pumas, por lo que me cuentan a mí, ni siquiera consideró a Hugo Sánchez. No es que haya estado en la lista de 3-4 candidatos y eligieron al turco Mohamed. Pero me parece, es que Hugo ni siquiera estuvo en una lista de candidatos.
Sí.
Hoy creo que tristemente Hugo Sánchez puede despedirse de su carrera como entrenador en México. ¿De verdad?
Dos cosas breves.
Y cambiamos de tema.
Que Mohamed cobra cerca de $80,000 mensuales. Ese es más o menos el fee del turco Mohamed.
Yo pensé que estaba en los $120,000 mensuales. Sí.
Bueno.
Es más, yo creo que él llegó a ganar esa plata o más en Monterrey y en el América también.
Bueno, pero Rayados maneja otro presupuesto que Pumas,
claro,
¿no? Eso también es entendible, ¿no?
Claro.
Sumando lo que decía Mauricio, mi consejo para Hugo y para muchos entrenadores es que si quieren relanzar su carrera, no lo hagan en las mesas de trabajo de los medios de comunicación. Porque lo único que hacen es quemarse. No, Caro, lo digo muy en serio. Y hace un ratito usted, Caro, tiraba el nombre del Gonzo Pineda.
Pero espere, del Valle. Los otros días usted aprovechó la presencia de Hugo acá para destacar la injusticia que se cometió en Cruz Azul y en el
es
Real
cierto.
Madrid.
Es cierto,
que no le
yo estaba,
por supuesto.
Yo estaba aquí,
o sea,
yo estaba aquí, es
y
cierto.
Y ahora me viene
por
a decir
supuesto.
Esto.
Bueno,
quizás ser amable.
No, pero las dos cosas van de la mano, Jorge. No, no, no es ser alcahuete, no es ser alcahuete. Yo estoy convencido que Hugo, de los técnicos que le mencioné ese día, Benjamín Mora, Rafa Puente, el Potro Gutiérrez, y había mencionado un cuarto, el Chima Ruiz. Hugo está más capacitado y tiene más pergaminos que esos cuatro técnicos mexicanos que mencioné. Y lo sostengo. También estoy convencido que si Hugo no estuviese en la mesa de fútbol picante y estuviese, no sé, trabajando en algún cuerpo técnico, el día de mañana tendría más oportunidades. Carolina mencionó un ejemplo perfecto. El Gonzo Pineda. El Gonzo Pineda era asistente técnico en Seattle Sounders. Así tiene que hacer usted.
Pero Hugo
carrera.
No está para hacer ese camino ya del Valle. Ya
lo sé. Ahora, hay otra noticia importante con Pumas, ¿eh? Hay otra noticia importante con Pumas que me están, como dijo Jorge, quién sabe cómo ve la gente el programa, pero hay alguien en México que está viendo el programa.
Le estoy diciendo, cuente. Sí.
Y sí creo que es importante. No se va Miguel Mejía Barón. Se queda Miguel Mejía Barón
y Leopoldo
a tomar las decisiones deportivas de Pumas. No, porque Miguel Mejía Barón presentó su renuncia junto con Leopoldo Silva, sí. Porque ya estábamos pensando en refuerzos, ¿no? Y entonces, ¿a quién va? O Mohamed va a tomar las decisiones también en cuanto a plantel, quién se va y quién se queda. Pero me confirman que se quedan tanto Leopoldo Silva como Miguel Mejía Barón.
Leopoldo Silva también.
Y que el turco Mohamed no era la primera opción del doctor Miguel Mejía Barón.
Se lo dije.
Ahí te las dejo. Sí.
Se lo dije. Pecholano era la primera opción del doctor Miguel Mejía Barón. No era Diego Alonso tampoco, era Paulo Pezzolano la primera opción. Perdón, Del Valle, perdón. Gracias, Mauricio.
No. Yo ya había terminado. Ese es el punto.
Para que no digan que me llevo las noticias ahora o nunca, nada más. Para sí. que me. Para, aquí está, aquí sí. está. Sale la noticia, se comparte la noticia.
Eso debería de cambiar, ¿eh? No. Eso debería de cambiar. Los directores deportivos, que son los que ponen y quitan técnicos, que suman fracasos, son los que siguen vigentes. O sea, ¿cuándo va a haber una penalidad para el director deportivo? Porque si Pumas
presentó la renuncia,
es en gran parte a las decisiones que toma Miguel Mejía Barón.
Él presentó la renuncia, ya si no se la aceptan.
Pero, Caro, esa es maquillada, Caro. Es como que yo diga, muchachos, mañana no vengo.
Si me quiero ir, me voy. Claro, si me quiero ir, me voy.
Si me quiero ir, me voy.
Exacto. No se quiere ir, ¿no? Del Valle, no se quiere ir, ¿no?
Jorge, Caro dio en el punto. Caro dio en el punto. Yo soy Caro, Jorge. Yo me hago valer, Jorge.
La semana que entra está en Ahora o Nunca, José Del Valle, se me ha informado. La semana que entra toma un papel preponderante en Ahora o Nunca.
Gracias, Mauricio.
Ahora
hablamos el otro día, Mau. Gracias.
Jorge Ramos y su banda, vamos a los otros programas para levantar los ratings, ¿eh? Ahora es otra obligación que tenemos, ¿eh? Nos sacan de acá para ir a otro programa a levantar los
ratings. O para que los vea alguien, ¿no?
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, volvemos.
Ponga Jorge,
los números hablan. Muy bien, señora, muy bien.
No. Tío, a lo mejor, tal vez. Puede ser.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar, ¿eh? Así que fútbol domingo 19 con Barcelona-Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Irán permitió la entrada de mujeres al estadio Azadi para el partido entre su selección y Rusia 7 meses después de la última vez que se vieron aficionadas en las gradas en un estadio del país persa. La televisión estatal mostró en breves ocasiones a las fanáticas con banderas y gorros con los colores nacionales en una zona exclusiva para mujeres, como es habitual en el país islámico que aplica la segregación de sexos en algunos eventos públicos. Buenas noticias para los Lakers. LeBron James está progresando en la recuperación de su lesión en el pie derecho y existe optimismo de que pueda volver a jugar algunos partidos en la última semana de la temporada regular. James, quien sufrió una lesión en el tendón del pie hace casi 3 semanas y media en Dallas, reanudó actividades en la cancha y está mostrando una progresión gradual. McLaren ha anunciado la salida del director técnico James Key. La noticia viene precedida de un comienzo decepcionante de la campaña 2023 para la escudería. El equipo no logró sumar puntos en las 2 primeras carreras después de admitir que no lograron sus objetivos de desarrollo durante el invierno. Con la partida de Key, el desarrollo del automóvil ahora será supervisado por un nuevo equipo ejecutivo técnico, en el cual figura el ex jefe de concepto de vehículos de Ferrari, David Sánchez. No se pierdan SportsCenter todas las noches, a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, comenzó la era, la etapa, el proceso de Diego Cora al frente de la selección mexicana. Diego Cora, saludo para mi amigo Diego Cora, de verdad, uno más que pasó por acá y que fue parte fundamental para mantenernos
en el aire. Está insoportable porque Argentina ganó el Mundial, sí.
Y tiene todo el derecho. Si hubiese sido Uruguay, a mí no me aguantaban más ya.
De por sí. De por sí ya es difícil aguantar, pero bueno.
Mírelos, ahí está. Bueno, a ver, señores, antes de entrar directamente en detalles, todos tendremos puntos de vista, algunos estarán encontrados, otros serán coincidencia, pero sigo pensando qué complicado es fácil venir y criticar a los directivos de la CONCACAF, pero cuando uno ve el nivel de las selecciones, cuando ve las condiciones en las que hay que jugar, uno realiza que es sumamente complicado y que no hay una solución absoluta para mejorar el nivel. Siempre habrá algo que se pueda hacer. Lo primero que quiero decir es que lo de ayer fue mejor que antes, pero sigue siendo muy malo. Y me estoy refiriendo al terreno de juego. Antes, yo sé, era tierra, eran pozos, o era barro. Ahora es una carpeta con una pelota que pica totalmente diferente, que tiene una velocidad diferente, que lleva riesgos, conlleva tanto riesgo como lo de antes, porque es muy fácil romper ligamentos en ese tipo de superficie.
Bueno, y Arteaga casi le pasa eso, justo.
Y a Arteaga casi le pasa eso. Y acá, a ver, no es para disculpar el pobre rendimiento que tuvo México, y con esto ya dejo establecido lo que pienso, porque también fue complicado para los mismos jugadores de Surinam, que vienen de jugar en Holanda, la mayoría, algunos uno en Grecia, uno en Alemania. O sea, son superficies que no son buenas. Lo hacen porque esto requiere de menos mantenimiento y entonces es más barato. Yo siempre hablo del tema de Xolos. Siempre digo lo de Xolos. A mí me da pena.
Bueno, esa cancha estaba mejor que la de Xolos, ¿eh? La cancha de ayer estaba mejor que la de Xolos.
Sí, esta estaba mejor. De acuerdo. La de Xolos es lamentable.
Xolos no aguanta más.
Amigos de Xolos, que ahora creo que la van a volver a cambiar, creo que van a ir por la tercera ahora. Y yo no acepto, porque una vez hablando con gente de Xolos, con el gerente deportivo,
Nacho Palau,
él me decía que el problema era el suelo, la tierra, el piso en Tijuana. Digo, caminamos 400 metros y del otro lado es el mismo piso, la misma tierra, y vamos a los estadios en el lado de San Diego y son espectaculares. Lo que sí requiere otro mantenimiento. requiere otras condiciones. Dicho esto...
Perdón, antes de que se meta el tema cancha, nada más quiero decirle algo, sí, muy breve.
Sí.
Usted arrancó su comentario de alguna manera disculpando y justificando a los dirigentes de la CONCACAF. Yo sé que es complicado para ellos, pero Jorge, desde aquí, desde esta tribuna, les tenemos que exigir más. Fíjese que el Final Four de la CONCACAF se va a jugar en Las Vegas. La Copa Oro se va a jugar en Las Vegas. La Copa América 2024 se va a jugar en Estados Unidos. La otra Copa Oro se va a jugar en Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Para recaudar más dinero. Perfecto.
Claro, y poder ayudar a estas pequeñas islas y otros países.
Pero es que ese es mi punto. Ese es mi punto. Están en todo el derecho de decir, vamos a organizar todos nuestros torneos en Estados Unidos para recaudar más dinero. Pero yo quiero ver que con ese dinero mejore la infraestructura del área. Y Jorge, lo que usted acaba de decir de Surinam, en un ratito va a arrancar la eliminatoria. El próximo año nos vamos a meter de lleno en la eliminatoria y vamos a hablar de la pobreza que es la cancha del Cuscatlán, el Doroteo Guamuch Flores, de lo que es San Pedro Sula. Se va a acordar de mí, Jorge,
días lo vi en Cuscatlán, por Dios.
¿Por qué después de tantos años, con tanta plata recaudada,
siempre
por qué no se mejora la infraestructura de Centroamérica? Exactamente, Caro. ¿Por qué no se mejora?
Sí. Bueno, no sé, la cancha del Cuscatlán, los otros días yo lo comenté, ¿qué partido fue El Salvador? No recuerdo con quién.
¿Se acuerda?
Contra Estados Unidos. Exacto.
Claro.
Aquello era de verdad impresentable. Sin embargo, la de en Tegu, la de Honduras, el Estadio Olímpico, lo vi muchísimo mejor que el Cuscatlán, muchísimo mejor. Pero sí, bueno, en lo estrictamente futbolístico los escucho, muchachos, voy a ser muy corto. Muy flojo el rendimiento de la selección mexicana, estaba dentro de, seguramente, de las posibilidades. El primer tiempo fue más que preocupante. El segundo tiempo hubo una mejoría y el resultado fue el justo. No hay nada que señalarle a Diego Coca. Estuvo 3-4 días con los jugadores. No se puede sacar nada en 3-4 días. Hay que darle su tiempo, hay que esperar. Seguramente en el verano, cuando los tenga juntos por más tiempo, allí podrá inculcarles muchísimo más cuál es la idea que él tiene para la selección. Lo que sí me extrañó, que en el conjunto de individualidades, que todas ellas son superiores a las de Surinam, lo de ayer fue muy pobre para
lo
que
sintético debieron de hacer. El mejor jugador de la cancha lo tenía Surinam,
Sí, el de Becker, la Unión Berlín.
Geraldo Becker, probablemente 11. El mejor de los 22 que arrancaron el partido de ayer. A ver, yo voy a hacer algo muy rápido para escuchar a mis compañeros. Si ustedes hoy escucharon,
Mauricio,
gente, medios, periódicos, para los que todavía leen el periódico, criticar a Diego Coca, desconfíen de esas personas. Desconfíen de esos comentaristas. Si ustedes hoy escuchan a una cabeza parlante criticar y decir, no, estamos peor que con el Tata Martino, desconfíen inmediatamente de esa persona. Acá no hay nada que achacarle a Diego Coca. Hay que achacar el nivel individual de ciertos jugadores que pensamos que son mejores.
A eso me refería.
Son, ¿no? Y esto, por eso, no tengo nada en contra de todo lo que dijo Jorge Ramos. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, sí quisiera yo que nos pusiéramos de acuerdo en cuándo es un buen momento para juzgar a Diego Coca como entrenador de la selección. ¿Qué le vamos a dar? ¿20 entrenamientos? ¿10 partidos? Y sobre todo, creo que lo más importante que todos queremos ver es cambio. Yo voy a repetir esto hasta que sea estrictamente necesario. A Diego Coca lo lleva a la selección mexicana de fútbol, más allá de Alejandro Aragor y la política y los amarres. Perfecto. Pero si Diego Coca no es bicampeón con Atlas, no dirige a la selección mexicana. Es así de sencillo. Y Diego Coca llegó a ser bicampeón con Atlas jugando de una manera. Yo quiero que así juegue la selección. A mí no me interesa ver a un México ultraofensivo, exquisito, jugando, volcado al frente, dominando. No, yo quiero que México gane partidos. Porque México se metió en problemas con el Tata Martino, no por el estilo de juego. Sí por el estilo de juego, pero no fue lo más importante. Sino porque dejó de ganar partidos. Dejó de ganar partidos de eliminatoria. No ganó la Copa Oro, no ganó la Nations League. perdió contra Canadá en eliminatorias y luego Canadá le hizo un partido fabuloso en el Azteca. Lo mismo con Estados Unidos. No pasa nada si México juega un 5-3-2 con Diego Coca y juega contra Golpe. Nada. Eso es lo que yo quiero para México. Un equipo práctico, defensivo, efectivo, contragolpeador. Que lo que llevó a Diego Coca a ser bicampeón de México sea lo que haga con la selección mexicana de fútbol. Porque estamos hablando de México. No estamos hablando de Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay tampoco.
Qué lástima.
Estamos hablando de México.
No.
Y México tiene que privilegiar el resultado
Pedrosa.
Por encima de cualquier otra cosa. Los escucho.
Pedrosa, estuvo bien hasta el primer tiempo. El segundo tiempo, cuando hiciste la propuesta de Coca, ya ahí no me convenciste. No. Lo de desconfiar en cualquiera.
Lamentable lo que acaba de decir Mauricio Pedrosa.
Sobre todo porque las palabras de Coca nunca nos han llevado a pensar a eso. Incluso cuando Coca llegó a Tigres, le preguntaron si iba a jugar como en Atlas y dijo que no. Porque él sabía que en Tigres tiene
herramientas
diferentes. Bueno, pero si no dirigió prácticamente nada. ¿Y si
dijo partido?
O sea, entonces...
Bueno, ni no le fue bien.
Ni le fue mal tampoco, ¿no? Yo creo que Coca sabe que no tiene que jugar ni tiene cómo jugar como España, como Bélgica, como Francia, pero es que la idiosincrasia, incluso del futbolista mexicano, no es tampoco para encerrarse atrás y jugar con una línea de 5 y esperar a ver qué le pasa. Sobre todo porque México tiene la particularidad que es superior en CONCACAF, que es superior a la mayoría en CONCACAF. Entonces no tendría ningún sentido que México practique ese fútbol en eliminatorias, en Copa Oro, inclusive en Copa América, porque hemos visto a México en Copa América y puede jugar de tú a tú sin ningún problema con un montón de selecciones, y luego en el Mundial adaptarse a lo que las circunstancias le pidan.
¡Claro! ¡Ese es el problema! Porque cuando juegas de una manera en CONCACAF y luego quieres jugar de la misma manera en el Mundial contra los equipos top, ganan. Si mantienes idea conservadora, defensiva, contragolpeadora, siempre, cuando te enfrentes a los equipos top, ya la vas a tener dominada.
No necesariamente.
Qué horrible esta retórica.
Ayer Coca dijo algo muy inteligente. Dijo, mi función como entrenador va a ser darle a estos jugadores herramientas para que puedan solucionar problemas en la cancha, según el rival, de diferentes formas. Esa es la función de cualquier entrenador. Es muy difícil lograrlo con tan pocos entrenamientos, pero a mí, y ya dejo del Valle, me dejó una muy buena impresión. El cambio que el equipo tiene del primero al segundo tiempo. O sea, evidentemente...
Con la entrada de Angulo.
Con la entrada de Angulo, pero además con el entendimiento de otros jugadores. Cuando Antuna también declara, dice... Fue lo suficientemente claro Coca en la mitad del tiempo para que entendiéramos qué cosas teníamos que cambiar para cambiar el partido. Entonces, no fue una cosa extraordinaria, pero México cambió y es normal. Estos 11 jugadores no habían entrenado juntos. No se puede esperar que sucediera un gran partido para México. Fue preocupante, pero se arregló.
Yo tampoco estoy de acuerdo con Mauricio, pero sí valoro algo. Por lo menos veo a un Mauricio optimista, que le da el beneficio de la duda a Coca y no mata como mataba a Martino en su momento. Eso yo por lo menos lo veo como algo positivo, como un paso hacia adelante de mi compañero y amigo Mauricio Pedrosa. Segundo, yo no digo que Mauricio no tenga razón. El problema, Mau, es que imagínese el siguiente escenario. México va a ser conservador, México va a jugar como el Atlas, como usted lo sugería, pero el domingo enfrente está Jamaica. Jamaica no va a querer ni cruzar la mitad de la cancha. Entonces el sistema y la estrategia siempre tiene que estar supeditada al contrario y a los futbolistas que tiene el técnico a su disposición. En Atlas, Coca jugaba así porque enfrente estaban América, Rayados, Tigres, Cruz Azul, Pachuca, equipos construidos con mayores presupuestos, equipos que juegan de una mejor manera, y lo que usted propone, Mauricio, yo sí quiero ver esa propuesta suya en una Copa del Mundo. Ahí sí me parece que México tiene que jugar como lo propone Mauricio, pero en el contexto concacafiano, donde México es superior a todos sus rivales, México sí tiene que imponer condiciones. Tercero, coincido mucho con Jorge, con Mauricio y con Carolina, pero creo que Caro no tocó mucho ese tema, pero Jorge y Mauricio sí. El partido de anoche no da para emitir un juicio de valor sobre el técnico. Dirigió 3 entrenamientos, tuvo poco tiempo para establecer una idea. Aquí el juicio tiene que pasar sobre los futbolistas. ¿Y saben qué? Yo veía el 11 titular de México y el Chaquito Jiménez ya está en Europa, Arteaga ya está en Europa, y la verdad que pensando a proyección a futuro, no vi a ningún futbolista mexicano que yo diga el día de mañana lo puedo ver en las grandes ligas de Europa. Ese es el problema de México. Sus futbolistas. Anoche era un partido para que el jugador mexicano le tirara su calidad y su jerarquía a los futbolistas de Surinam y por momentos México hasta fue superado.
Sí.
Bueno, el Chaquito no pudo marcar el penalti, ¿no?
Voy a hablar yo ahora. Primero, en esto último que dice, es cierto, porque hasta Kevin Álvarez, del cual nos hemos llenado de elogios hacia él y no solo yo, hablo en plural porque lo he escuchado a José del Valle, a Carolina de la Sala, a Hernán Pereira, nunca escuché a Mauricio Pedrosa hablar de Kevin Álvarez, pero seguramente ha hablado muy bien de él. Ayer tuvo un pálido partido, al punto que después lo saca y ponen a Julián o a Julián Álvarez. Yo no sé, ese Julián Álvarez o Julián Álvarez de ayer, dudo mucho que pueda llegar a jugar en el primer equipo de Barcelona.
Vimos muy poco.
Julián Araujo. Sí. Yo dudo
Julián Álvarez,
mucho que
pero
pueda
la
llegar.
Rompí en el Barcelona hoy en día, ¿eh?
A ver, sí, es verdad. Bueno, dicho esto, siento una tremenda pena cuando escucho a un hombre que yo entiendo que sabe de fútbol como Mauricio Pedrosa y pide que la selección, en el nombre del resultado, juegue como el Atlas.
Sí.
Siento mucha pena. Hoy amanezco leo los por qué del despido de Nagelsmann en el Bayern Múnich. Aunque yo no soy feliz con que otros se queden sin trabajo, como el caso de Nagelsmann, el motivo fue que el equipo ya no era atractivo, ya no tenía espectacularidad. Lo cual yo digo, mientras hayan directivos que piensen así, el fútbol está salvado. Mientras llegue gente al fútbol como Mauricio Pedrosa, el fútbol comenzará a ir en declive. Que en pos de un resultado pasajero pide que se juegue a nada porque el mensaje es: jugando de esa manera es más fácil ganar, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Me da muchísima pena y si tengo que volver a rezar por Mauricio Pedrosa, lo volveré a hacer hasta que él cambie de opinión.
Es una
retórica equivocada.
No, Jorge,
lo escucho. Sí, no, pero lo escucho.
Quería
tiene
ser
derecho
muy respetuoso
a la
de tu idea.
Mauricio, te puedo hacer una pregunta.
Claro,
para
servir.
Tú eras de los periodistas que criticó al Tata Martino por jugar defensivamente ante Argentina, porque eso sería incongruente.
Yo critiqué a Gerardo Martino porque el fútbol es defensa y ataque. Y Gerardo Martino pensó en la defensa, pero no en el ataque. Yo por eso critiqué a Gerardo Martino. El plan contra Argentina en defensa me parecía muy bueno y resultó muy bueno durante 70 y tantos minutos. El problema es que no tenía plan para atacar. Pero espero haber contestado correctamente tu inquietud.
Sí, está bien. Volviendo a mi pregunta, reiterando
el agradecimiento a Jorge Ramos bajo este concepto de que cuando alguien ofrece una oración por mí, hay que agradecerle.
Está bien.
Número uno. Número dos, yo equiparo a la selección mexicana con el Atlas desde la eterna frustración con la que viven sus aficionados. Así como el Atlas vivió una frustración de 7 décadas, yo no soy tan avanzado en edad, pero desde mi primer gran frustración con la selección mexicana de fútbol que tengo memoria, que es Estados Unidos 94, y terminar estampándose en una Copa del Mundo tantas veces, haber perdido 2 finales de Copa América, una contra Argentina, otra contra Colombia, el haber perdido finales de Copa Libertadores, que son los torneos importantes. ¿Por qué me voy a alegrar por ganar una Copa Oro? ¿Por qué? Pues no. ¿Por qué me voy a alegrar porque un equipo gane la CONCACAF?
Pero
¿por qué?
Está bien, pues
no,
está bien.
¿No?
Está bien.
Entonces,
no, Mauricio, yo no veo, tiene los jugadores para jugar remato, como el Atlas. No tiene un Quiñones, a Julián Quiñones no lo tiene. No quiere un Julián Quiñones. El Julián Quiñones
no,
con la ayuda
uno, no, tenemos dos. Tenemos dos y tenemos dos mejores. No. Henry Martín y tenemos al Bebote.
Yo, a ver, diferentes características.
En lo que les voy a decir.
Diferentes características.
Imaginen
esta formación. Por eso, imaginen esta formación. A ver, el fútbol es muy sencillo, ¿eh? El fútbol es muy sencillo. Piensen en esta formación. Juega la selección mexicana con Guillermo Ochoa en el arco, no tengo ningún problema. Juega la selección mexicana con Johan Vázquez central por izquierda. Juega la selección mexicana de fútbol con Israel Reyes central por derecha. Juega la selección mexicana con quien ustedes me digan, Néctor Moreno,
César Montes.
César Montes, gracias.
Sí. César Montes va a ser titular.
César Montes de líbero, tres excelentes defensores.
Ok, usted va a jugar con tres.
Tiro
en el
de carrilero derecho a Jorge Sánchez. Parece una gran opción.
No,
tiro de carrilero por izquierda.
En Holanda lo están matando, es la peor contratación.
Sí, porque defiende mal, pero ataca bien, por eso lo pongo de carrilero. Meto de carrilero por izquierda a Gerardo Arteaga. Meto de volante central a Edson Álvarez. A su izquierda, Eric Gutiérrez. A su derecha, pongo a Charly Rodríguez y arriba tengo al Chucky Lozano y a Henry Martín o al Chucky Lozano y al Bebote Jiménez. México puede jugar
no
muy bien
un
al
Quiñones,
fútbol así,
no tiene un
desde
Quiñones,
un ejercicio
no tiene un
defensivo.
Pero,
la velocidad no, de Lozano es más rápido que Quiñones.
Y ese Atlas era Quiñones y 10 más. Era Quiñones
no,
y 10 más.
Pero ¿por qué no?
Atlas.
¿Por qué no queremos tiene, vivir bajo no esta ilusión tiene. De que México tiene que ser no sé. El Brasil del 70? No.
En CONCACAF, no, como no, dice
ganar,
el Valle, tiene
ganar,
que
ganar. Ganar y ganar. No. Ganar no es lo más importante, es lo único,
da para
dijo
ganar.
Lombardi.
Sí. No, pero bueno, Jorge, Mauricio, a ver, yo soy resultadista, Mauricio, y lo sostengo en este programa. Jorge se enoja conmigo, yo soy resultadista. Para mí lo único que vale en el fútbol es ganar. En eso estoy totalmente de acuerdo, no lo discuto. Me gusta su alineación, Mauricio. Yo preguntaría después, ¿contra quién? ¿En qué torneo? ¿Bajo qué contexto? Me parece que es importante ponerle matices a eso. No nos vayamos a los extremos. No es como Jorge, que nada más hay que atacar y jugar bonito, o como Carolina. Que
no,
hay
yo
que
tampoco
dejar
digo eso. Hay que defender, pero hay que atacar.
Al extremo de que nada más hay que defender. Por eso les digo, imaginemos el próximo partido de México contra Jamaica. En ese escenario hipotético que plantea Mauricio, a México le sobraría un defensa central, porque Jamaica nada más va a jugar con un centro delantero. Entonces, para marcar un centro delantero, usted nada más necesita dos. No necesita carrileros, todo lo contrario, necesita extremos, porque Jamaica se va a defender mucho y necesita que los laterales, no los extremos, se proyecten para generar superioridad numérica. Esa alineación de Mauricio me encanta si enfrente está Argentina.
Bueno, yo pienso en eso. Es que yo pienso en eso. Yo no pienso en los partidos contra Jamaica, contra El Salvador, contra Guatemala, contra no. Yo pienso en los partidos que definen una era. ¿Qué partidos definieron las eras, por ejemplo, de Juan Carlos Osorio? Partido contra Chile. ¿Qué partido definió la era de Gerardo Martino? El amistoso contra Argentina. Esos son los partidos que te definen eras. No un partido
por eso,
de
Mauricio.
Por pero entonces, como fuera, eso se tiene que trabajar, como se tiene pierdas, que ensayar.
Como pierdas en eliminatorias, te terminas yendo a un repechaje. O
sea, ¿cuál eliminatoria
mundial,
si estás clasificado
en el mundial? 2026.
Es que esa es la ventaja. Ya.
Pero no, saqué, pero, o sea, tú,
pero ese
tú
es
piensas,
el error, ese es el error, organizar, pensar en el 2030. Hay que pensar en 2026 donde no hay eliminatorias,
no,
cortoplacismo.
México tiene que pensar en el
resultado.
Perdió el tren para
eso
el 2026
es lo que necesita el fútbol mexicano.
México. Acepte,
¿cómo lo ven?
México perdió el tren para Estados Unidos se subió al tren. No sé si le alcanzará, pero México perdió el tren para el 2026. México
sí,
tiene
bien,
que preparar el 2030.
Más a mi favor.
No lo sabemos. No,
más
no,
a mi favor, Jorge, más
tren?
A mi
no,
favor.
No, pero ¿por qué perdió el tren? ¿Por qué asegura usted que México perdió el tren para el 2026?
Usted lo dijo hace un ratito. ¿Por qué perdió el tren? Porque no aparecen en el horizonte jugadores que le vayan
es
a
cierto.
Dar un salto de calidad. Alguna excepción la hay.
Es
Por
verdad.
Ejemplo, lo del Chaquito Jiménez. Pero no tiene un grupo de jugadores nuevos, no tiene una Nueva camada. Un recambio. No lo hay en México. Miremos lo que jugó ayer.
Del planteamiento de Coca y después me mete ahora la calidad del futbolista. Perfecto. Por eso preguntaba por qué México se bajó del tren. Y nada más les quiero decir algo. Tampoco hay que descartar que México va a ser un desastre en el Mundial de 2026. No, con un buen planteamiento, con una buena estrategia, con trabajo.
Sí, puede disimular.
Se enseñó en el pasado Mundial que si usted defiende bien, usted tiene chance de ser protagonista.
Gracias. Gracias. México es Marruecos. México no es Francia, Argentina. México es Marruecos.
Puede disimular la falta de trabajo de fuerzas básicas. Ya lo de protagonismo usted le está poniendo mucho. ¿Qué es ser protagonista en un mundial? Entrar a octavos de final, por el camino dejar alguna
llegar
de las grandes selecciones.
¿Qué le parece? No es ser protagonista. No importa. Así llegó Marruecos.
Yo le hago una pregunta. Usted habló hace un ratito de los futbolistas que vio ayer en la cancha, ¿eh? Y usted fue clarísimo. Es más, me alineé con usted, me encolumné con usted.
Sí.
Ahora quiero que usted me diga, en 3 años que faltan para el Mundial que viene, ¿de dónde va a sacar México, aparte de lo que conocemos, para dar el salto de calidad? Dígame. Ayer vi a Eric Sánchez, que en Pachuca...
Hay que naturalizar. Hay que naturalizar más jugadores, Jorge. Hay que naturalizar a Fidalgo. Hay que darle el pasaporte mexicano a Fidalgo. Inmediatamente va a haber tiempo.
Pero Fidalgo
a la selección. Mateo Historia a la selección.
Pero Fidalgo tampoco te va a hacer la gran diferencia.
Tú estás hablando de
Marruecos con de Hakimi. Estás hablando de naturalizar. De o sea, que juegue
hoy
en Chelsea.
Veo.
¿Dónde están esos
entre Ziyech y el Chucky Lozano no hay gran diferencia,
esto.
No hay gran diferencia.
Veo el partido.
Entre Amrabat y Edson Álvarez no hay gran diferencia tampoco.
Hoy veo el partido Japón-Uruguay. El arquero de Japón es estadounidense. Schmidt. Me quedé frío, ¿eh? Ya los japoneses empiezan a ir por ese camino también, ¿eh?
El arquero de Japón. Es válido.
Frío, Jorge, si es la realidad del mundo.
¿Qué ha hecho Francia? ¿Qué han hecho los Países Bajos? ¿Qué hizo España con Marcos?
Para poder competir con Sudamérica han tenido que recurrir a eso.
¿Qué hace Estados
España?
Unidos?
¿Qué hizo ayer Italia?
O si no directamente.
¿Qué hizo ayer Italia?
O si no
fue
meten
ayer
sudamericanos
de
directamente, como lo hace Italia ahora y como lo hizo España no hace mucho.
Muy bien.
Meten sudamericanos.
¿Qué tiene de malo?
¿Sí?
O como lo hace Argentina, que contrató a Garnacho, que convocó a Garnacho. Claro, Jorge, cuentas las que le convienen a él nada más, las otras no.
Bueno.
¿Qué va a hacer Estados Unidos con Folarín Balagón?
No, eso es diferente lo de Garnacho, padre argentino.
Ni han escuchado el nombre de Folarín Balagón. Y va a ser el mejor 9 de la CONCACAF.
Betegui no tiene ni padre ni madre italiana.
La rompe en Francia.
Ni lo de Sena tenía padre o madre española. No me venga con eso, del Valle. Por favor, lo de Pizzi no tenía madre ni padre español. No venga con eso, del Valle. Esos son naturalizados directamente, ¿eh? Esos son. Jorginho, ni padre ni madre italiana. Jorginho, brasileño familia brasileña. Le dieron el pasaporte.
Claro.
Naturalizado. Es lo que hacen en Europa.
Pasó
¿verdad?
A ser Jorginho a Jorginho.
Bueno,
Álvaro
pausa,
Fidalgo
señores.
Para el Tri, Jorge Ramos, ¿o no? ¿A poco no te gusta?
Álvaro Fidalgo,
Mediocampo,
me encanta, ¿eh?
Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Álvaro Fidalgo. La rompe México.
Le voy a decir algo de algo a Álvaro Fidalgo y no lo vamos a analizar ahora, pero sí yo me pregunto cómo Álvaro Fidalgo no está en la Liga Española. No digo Real Madrid, no digo Barcelona.
Déjalo bien en el América. Déjalo bien en el América.
Alcanza para jugar en la Liga, por eso está en México, Jorge.
No, para mí... Para mí en un Betis, Real Madrid, Sevilla, Fidalgo jugaría. Sí. Por cierto.
Pero si pasó por el Real Madrid, sí, no se vaya a
ir a, de la pausa sin decir que Venezuela le ganó 2-1 a Arabia Saudita, ¿no?
Sin
naturalizado. Sin naturalizado.
Ahora hacemos un repaso de los resultados de hoy. Vamos a la pausa y al volver me lo repite, me da los goles. Y continuamos. En un ratito, Leo Messi, ¿qué va a hacer de su carrera?
Uy.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Florent Thauvin, exjugador de Tigres, habló sobre su paso por el fútbol mexicano y lo feliz que está ahora en el Udinese de Italia. Reconoció que el nivel táctico de ambas ligas es muy distinto, pues en el calcio hay pocos espacios y todos los equipos defienden bien. Sobre su tiempo en Tigres, aseguró que fue una gran experiencia y que a pesar de que terminó mal, prefiere quedarse con los buenos recuerdos, como el de los aficionados, a quienes nunca va a olvidar. Los Tampa Bay Buccaneers continúan con la purga del tope salarial y ahora han liberado al pateador Ryan Suckup para liberar 3.75 millones. Suckup, de 36 años, llevaba 3 temporadas en el equipo promediando 84% en goles de campo, el cuarto mejor en la NFL. Pero el entrenador, Todd Bowles, expresó su deseo de mejorar el juego de patadas de largo alcance y este no es el fuerte de Suckup, así que ahora tendrán un nuevo pateador para la temporada 2023. Los Clippers tomaron revancha y vencieron al Thunder 127-105 en el segundo partido consecutivo contra los de Oklahoma, con un Kawhi Leonard y Russell Westbrook en plan estelar. Kawhi aporteó 32 puntos y Russell 24 para comandar la victoria de los locales en la Arena Crypto. Del otro lado, los 30 puntos de Gilgeous Alexander no bastaron para evitar otra dura caída para el Thunder, que por el momento sigue fuera de postemporada. Este fue el primer encuentro de los angelinos sin Paul George tras la lesión de rodilla. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 a.m. del Este y 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
No se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. Semifinal el 5 de abril a las 2:30 de la tarde, hora del Este, 11:30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, estamos de regreso. Les voy a contar algo. Recién lo hablábamos por interno con los compañeros que me ocurrió anoche. Como todos ustedes saben, antes de ayer, creo que fue, y Mauricio, que vive allí, me lo puede decir, hubo un tornado en el área de Los Ángeles, creo que por Montebello. Algo que es impensado que eso ocurra en el sur de California, tornados. Tiene muchísimas desgracias naturales California, pero no que hayan tornados, eso más bien queda para el medio oeste del país. Y estoy viendo un noticiero aquí en la ciudad de Miami, y de repente, cuando están haciendo la historia del tornado que los afectó, veo que el tornado le pegó al depósito de las tiendas de Nicky Sports, de mi amigo Nicky Orellana, y quedé petrificado. Inmediatamente llamo a Nicky y me contó la peripecia que pasó. Yo sé, mucha gente dirá, ¿y qué no nos importa a nosotros? Pero creo que vale la pena, ¿no? Porque, no sé, hoy en estos momentos estamos perfectos y la verdad que no tenemos la felicidad comprada. No sabemos qué nos van a pasar en los próximos 5 minutos. Y Nicky,
por eso no
me
hay que
contó,
tener temor de ser feliz.
Por eso no hay que tener temor de ser feliz, exactamente. Me contó que fue un momento sumamente complicado. Él estaba en el depósito de sus tiendas, que él iba a salir con una camioneta a llevar mercancía a 2 de sus tiendas y que un empleado de él le dice que esperara, que no se fuera todavía porque tenía otras cajas para darle para que llevara. Eso lo retiene a Nicky Orellana en su depósito, y en el momento que lo detiene y se queda ahí adentro, viene el tornado.
Wow.
Bueno, destrozó todo el tornado, lo agarró a ellos, se tuvieron que proteger y arrastrarse como podían. Dice que fue una experiencia que no se la desea a nadie. Se arruinó el depósito de ropa de las tiendas. Por suerte no hay desgracias humanas, me dice Nicky. Si me hubiese ido como pensaba, seguramente el tornado me agarraba arriba de la camioneta saliendo de la tienda. Dice, me salvé porque mi amigo, mi empleado, me dijo que esperara un momentito que me iba a poner un par de cajas más. Y me contó las peripecias que pasaron ahí adentro. Wow. Por suerte, no hay que lamentar pérdidas humanas, ni siquiera no me lo dijo que alguien se haya lastimado y haya tenido que ir al hospital ni nada, pero digo, no tenemos la felicidad comprada, hay que aprovechar cada momento de nuestra vida, tenemos que aprovecharlo, dejarle saber a los seres que queremos, que los queremos, nunca quedarnos sin decírselo. Y bueno, pero nos alegramos muchísimo que Nicky Orellana, que toda su gente están bien, me decía que se le arruinó el depósito, no sé cómo va a ser para sostener por unos días hasta que pueda nuevamente conseguir la mercancía, poder seguir operando, pero seguramente Nicky se las va a ingeniar, porque
eso
aparte,
es secundario. Lo importante es que
para
está
el
bien,
sur
bueno.
de California y para la gente de fútbol, que Nicky Orellana, Nicky Sports, esté cerrado, es gravísimo, por ese que es el que más abastece a los equipos, a los jugadores, a todos aquellos que quieren hacer fútbol. Y esto no es un comercial para él, pero la verdad, tenemos un aprecio enorme por Nicky Orellana. Bueno, muchachos.
Jorge, se nos acaba el programa. Usted dijo que tenía información de Messi. Usted habló de Messi.
Exacto, vamos a hablar
la
de eso.
La gente está expectante. La gente quiere saber a dónde va Messi.
Voy a decir esto. Primero, antes, algo más para México y no elaboremos menos, mucho. Si quieren refutarme o agregar algo, bien, pero cortito, por favor, para poder hablar del futuro de Messi. El domingo juega México con Jamaica. Esta noche, por cierto, juega Estados Unidos con Granada, en el Caribe, en la isla. México-Jamaica no va a ser una medida muy grande. Tal vez es una medida para México en cuanto a lo macro, a lo interno de México. Pero cuando se juega en un lugar donde el rival siente las condiciones, no va a ser una medida de cara al futuro. Agrava la situación si el equipo no juega bien. No le da mucho crédito si el equipo es muy superior al rival. No sé si me entienden. La altura de la Ciudad de México, la
contaminación. Mucho que perder, poco que ganar.
Correctamente, claro. Porque Jamaica lo siente muchísimo. Cualquiera que va a la Ciudad de México lo siente.
Bueno, pero ha jugado muy bien Jamaica en la Ciudad de México las últimas dos veces, Jugó bueno, muy bien Jamaica las últimas dos veces que visitó al Azteca. Empató la última vez, para el primer partido de Nations League, y en la eliminatoria mundialista no nos olvidemos que no ganó de milagro. Sí. Ese partido jamás.
El lunes hablaremos de eso. El lunes hablaremos de eso. Sí, sí. Señores, hoy algunos partidos amistosos de nuestras selecciones. Nos acaba de decir la señora de las Alas que Venezuela, de visitante en Arabia Saudita, le ganó a Arabia Saudita por 2-1, ¿no es así? Exactamente.
Sí, ganó.
Ahí es la liga donde está Cristiano Ronaldo, ¿no? Le ganó a Venezuela. Sí, dígame.
Sí. En esa liga, sin naturalizado.
A la selección de esa liga.
Joseph Martínez y Salomón Rondón marcaron los goles, como para variar. Como para variar, es el primer partido de Batista como técnico de Venezuela, así que lo ganó como visitante. ¿Qué más le cuento? Colombia jugó contra la República de Corea, que se va a enfrentar ahora a Uruguay, y empataron 2-2. Marcaron James Rodríguez y Carrascal. Él está jugando en Talleres de Córdoba, si no estoy mal. Bolivia... Yeah. Perdió 1-0.
Heung-min Son, doblete de Heung-min Son.
Sí, Heung-min Son, el jugador del Tottenham.
Correcto.
Es más, Corea ganaba como hasta los 43 minutos del segundo tiempo. Y hasta en 3 minutos todo, le hizo 2 goles Colombia, ¿no? Era 2-0 el partido.
Exactamente. Minuto 46 y minuto 49 del segundo tiempo. Marcó los goles Colombia. Bolivia perdió 1-0. Bueno, ya Uruguay no. Uruguay ya usted debe haber hablado.
Perdón, Caro, un paréntesis ahí. Ustedes que dicen, Bolivia le ganaría a San Marino, le ganaría a Uzbekistán. Se dan cuenta que están equivocados. Hoy Bolivia perdió con Uzbekistán.
Bueno, hubo expulsado para Bolivia, pero fue sobre la.
Muy oportuno ese apunte de José, muy oportuno.
Mañana juega Brasil. Ya. Mañana juega Brasil con Marruecos. Anoche no lo vi.
Que va a tener.
No lo vi. Argentina le ganó a una sub-20 de Panamá por 2-0. Recién escribí a alguien que seguramente no es afín a Argentina. Y yo no vi el partido, ¿eh? Y me decía que los dos tiros libres, aparentemente fueron de... Yo no vi ni el tiro libre de Messi, que dice que fue espectacular. Y en los tiros libres...
Número 800 de Messi.
Exacto. En los tiros libres, aquellos que dice, pero a Panamá sub-20. Escuchen, los tiros libres es una pelota quieta, es una barrera, es meterla en el ángulo.
Este es el homenaje a Messi.
Este es el homenaje a Messi. Y él dice que no fueron tiros, que no fueron falta a favor de Argentina. Cada cual lo ve con el ojo que lo ve. Yo no vi el partido, no puedo opinar. Si, no sé si el de Thiago Almada también.
El partido fue lo menos importante de todo. O sea, el partido son los dos tiros libres, el gol de Thiago Almada y luego el gol de Messi. El partido fue lo menos importante de todo. Lo más importante de aquí fue la confirmación por fin de Messi recibiendo el cariño que tanto le debía el aficionado argentino adentro de un terreno de juego. Eso fue lo más importante de todo.
Sí.
Bueno.
La comunión. Fue la consagración de la comunión afición de Messi. Que pasó por tantos problemas, que lo obligó a un retiro, que pasó después por un mundial de fútbol. Bueno, ya hoy es la imagen, la postal definitiva de Messi y amor con su país. Dijo Messi, yo sé que hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos lo posible por conseguir esta y lamentablemente no se nos dio. Estuvimos muy cerquita. Ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento. Bueno, recordando el Mundial de Brasil 2014 que pierde en la final contra Alemania.
Cristiano también
anotó el tiro libre, Jorge, temprano,
pero eso usted no lo menciona.
Me levanté temprano y vi el golazo, de verdad, no sé si ustedes lo vieron, de Valverde, de Federico Valverde. Sí. Empataron.
No, me lo perdí.
Japón y Uruguay. ¿Perdón?
Con Nishimura.
Me lo perdí. Véalo,
búsquelo, golazo de Federico Valverde, un partido chato, primer tiempo mejor Japón, segundo tiempo mejor Uruguay, parecía que Uruguay lo iba a ganar, una distracción, y le empataron faltando poco, tuvo el segundo Facundo Torres y la pegó en el palo, y bueno, buen resultado al final. Vamos a la pausa, hablamos, Messi vuelve a Barcelona, les contamos lo que sabemos al volver. Bien, a ver, en las últimas horas el nombre de Messi y el Barcelona han comenzado a sonar juntos de nuevo. Lo primero que tenemos que decir, con los problemas que tiene Barcelona, problemas legales del fútbol, más problemas económicos, ¿cómo siquiera se puede pensar en que Messi podría volver a jugar en Barcelona? Esa es la verdad. Pero como el fútbol es la realidad de lo impensado, tenemos que pensarlo. Y han sucedido algunas cosas que nos gustaría puntualizar. En las últimas horas, el señor Josep
Joan Laporta
ha dicho que tiene que buscar la forma de que Messi, la relación de Messi con el Barcelona, vuelva a normalizarse. También ha dicho que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque él es jugador del Paris Saint-Germain y que no quiere en lo absoluto interferir en su relación con el actual
tiene
equipo
miedo.
Francés. Eso de alguna manera es Laporta decir queremos que vuelva. Es que, o sea, está diciendo queremos que vuelva.
Pero si Laporta algo que tiene claro es que él no quiere de enemigo al PSG. Yo me acuerdo que en esa entrevista, cuando dice lo de Messi, dice, hay un equipo que nos hace la vida imposible a nosotros. Yo le digo, el PSG, y se ríe y mira para abajo. O sea, tú no quieres tener al rico como enemigo.
Exacto.
porque te va a ganar.
Exacto, porque te viene detrás. Te viene detrás de Pedri, te viene detrás de De Jong.
Bueno, no es tan enemigo, además, es socio, ¿no? En la idea de la Superliga. O sea, el Paris Saint-Germain es socio también.
Paris Saint-Germain totalmente lo contrario.
No. Tierra.
Real Madrid.
Ahora, Juventus hay otro tema aquí con el dicho de Laporta, ¿eh? ¿Y el dinero, pa? ¿Y la masa salarial? ¿O no les va a cobrar?
No, por eso decimos que no entendemos cómo, pero en el fútbol siempre aparece el cómo. Estos equipos están fundidos. El Barcelona, el primer fundido, el primer quebrado. Pero, sin embargo, siempre se las arreglan. ¿Y después qué pasa? Después habla uno de los mejores amigos de Lionel Messi, el Kun Agüero. Y el Kun Agüero dijo en el programa de Twitch con el señor Ibai Llanos, creo que allí estaba Gerard Romero, y creo que estaba Gerard Piqué también y alguien más, y sí, dijo, hay un 50% de posibilidades de que Messi llegue al Barcelona. Eso es lo que dijo.
Abrió la puerta.
La lectura que hago de esto, y ya los escucho a ustedes, abrió la puerta, Messi abre la puerta. Esto es así. Si Messi no quiere que el Kun Agüero exprese lo que hace ya un par de días había expresado, una semana antes había dicho algo similar, ayer lo repitió, es porque tiene la anuencia de Messi. Me la juego. Claro. Tiene la anuencia de Messi. Gerard Romero, el periodista que después de Moisés Llorens debe ser el que más sabe de Barcelona, lo viene diciendo. El periodista ha dicho, hay un 60% de posibilidades de que Messi vuelva a Barcelona. Empiezan a tirarse besitos.
¿A Barcelona la ciudad o al Barcelona el club?
No, Barcelona.
No,
¿qué una cosa más? Ayer el periodista, el Pollo Vidal, se me olvida el primer nombre de la hora.
El Pollo Viñolo
dijo que él sabe que Messi no continúa en el Paris Saint-Germain. Viñolo es una referencia periodística en Argentina para los que no lo conocen. Él, y tiene relación con Messi, él dijo que él sabe, no sabe a dónde va a ir, pero sabe que Messi no va a continuar en el Paris Saint-Germain. Digo, yo creo...
Tampoco hay que ser un genio como para darse cuenta, ¿no? Que Messi trabaja en el Paris Saint-Germain y juega al fútbol con la selección argentina. La gran discusión va a ser en dónde va a jugar Messi la próxima temporada. Y ustedes deberían estar un poquito más optimistas, un poquito más animados, un poquito más entusiastas de que a lo mejor a partir de julio,
MLS,
van a poder ver, a lo mejor van a poder ver a Messi mucho, pues ahí muy cerca, ¿no? ¿A cuánto está el estadio de Fort Lauderdale? De
casi la liga sería.
Bueno, mira, Tomar, pero una sería hora para ir a ver a Messi jugar con Inter Miami contra el Colorado Rapids, ¿a poco sería no se van a animar? ¿A poco no van
una
a ir?
Ganga.
Sí, la
verdad, las posibilidades son altísimas, por lo que dice Agüero, especialmente por lo que dice Agüero. Pero lo que dice Jorge es cierto, si Agüero habla es porque tiene la anuencia de Messi. Y si el hermano de Messi habla es porque también tiene la anuencia de Messi. Hace un mes, el hermano de Messi mató a Laporta.
Eso ya está
si
olvidado.
Si Laporta presume olvidado. Ser culé, si presume ser del Barcelona y la condición de Messi es regreso al Barcelona, pero no tiene que ser John Laporta el presidente. Laporta tiene que presentar su renuncia e irse. El Barcelona tiene que hacer hasta lo imposible para que regrese su hijo pródigo. Ahora, como una expresión de deseo, estoy con Mauricio. Ojalá y Messi venga a la MLS para que lo disfrutemos aquí en este país estadounidense.
De acuerdo,
pero les voy a decir
totalmente
algo. Laporta es populista. Laporta es el mismo que allá en Las Vegas, volviendo a aquella visita, colgó la pancarta y dijo estamos de vuelta y él de protagonista. O sea, la victoria moral, claro, política que significaría para él traer a Messi de vuelta sería maravillosa. Y creo que es un hombre que no está midiendo los números. Es un hombre que le pasa por encima la masa salarial y después resolvemos. Si en las manos
pero
de
está
él
en quiebra.
Está que Messi vuelva, lo va a hacer.
Que vendan hasta Moisés Llorens, Jorge, pero que regrese Messi, no importa.
No, Moisés.
Y hay mucho dinero ahí, ¿eh?
Moisés está acá. Ese es el Messi nuestro, Moisés Llorens, ¿eh?
No, 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 por favor.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ese es nuestro Messi.
Sí, no, sí lo es, sí lo es.
O sea, si es el Messi.
Ganó Francia,
4-0. ¿La versión de Messi en el Mundial 2010 o qué?
Señores, el Tata Martino en la mira de Boca Junior. Uy, cuando se entere de esto, Matei. El nuevo técnico de Boca, si no le va bien a Boca con Olimpo ahora fin de semana, el Tata Martino será el técnico. ¡Ay, señor! Usted que hablaba ayer del tema, las noticias hay que seguirlas. Manchester United prorrogó el plazo para la presentación de ofertas para la compra del club. No tengo hasta cuándo. Pero lo prorrogó, no se ha cerrado
Mauricio,
todavía.
Mauricio, Caro, Jorge no me dejó hablar de Guatemala, es culpa de él.
¡Qué pena!
¡Buen fin de semana! No tengan temor de ser felices.